UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, oyentes de la radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Volvemos una vez más a las ondas para hablar de líderes políticos, pero hoy vamos a cambiar esa dinámica y en vez de traer a políticos como hemos hecho desde el 2013, hoy va a ser una tertulia. Vamos a cambiar esa dinámica y vamos a hablar de lo que realmente interesan estas fechas previas a varias convocatorias electorales. Como ya sabrán, pues el 28 de abril estamos llamados a ir a las urnas para decidir. Pues viene el Congreso de los Diputados, el Senado, también tenemos convocatoria en la Comunidad Valenciana y próximamente también, no muy lejano, en mayo, a finales de mayo, tendremos elecciones municipales y también, ojo a esto, que nadie se lo olvide, también muy importante, las elecciones europeas, que la gente no le da ninguna importancia y lo que no saben es que muchas de las directrices que marcan el día a día de la nación pasan siempre por Europa. Pero bueno, eso será otro cantar. Hoy vamos a hablar sobre todo de la política local, la política autonómica y también de lo que podría pasar en las elecciones nacionales. Una pequeña pausa y enseguida arrancamos con el programa Liderazgo. Hoy tendremos en los controles técnicos a nuestro compañero Fran Navarro y un servidor, quien les habla, Miguel Molina, y ahora en breve os presentaremos a todos nuestros invitados.
Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH, de las aulas a las ondas.
Pues lo dicho, el 28 de abril los españoles estamos llamados a ir a las urnas para decidir qué gobierno debe gestionar el destino de la nación, tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado. Ese mismo día también los valencianos estamos llamados a valorar nuestros políticos al frente del Consejo y un mes después llegarán las municipales y las europeas. Pero de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados de hoy. Contamos con Maite Vilaseca, que representa a Onda Cero. Maite, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí. Tenemos a Emilio Martínez, también de eldiario.es y Onda Ilicitana 4G. Emilio,
¿qué tal? Gracias.
Hombre de la casa también.
Sí, sí, aquí empecé yo en la radio hace ya unos cuantos añitos, no vamos a desvelar cuántos.
Eso es.
Y la verdad es que trae muy buenos recuerdos. ¿Eh?
Efectivamente. Y tenemos a Manuel Arcón, que es el responsable también de aquí de Elche, del diario Información. Manolo, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nada, un placer siempre de la universidad y del programa, de que tengamos siempre a profesionales expertos de la materia. Y bueno, vienen varias convocatorias y vamos a empezar por la mujer, por Maite. Bueno, ¿cómo valoras, cómo ves estas convocatorias, las primeras? Por ejemplo, el tema de el Congreso de Diputados, el Senado, ¿cómo crees que va a votar los españoles en estas próximas elecciones?
Bueno, la verdad es que nosotros los periodistas tampoco tenemos así una varita mágica, ¿no? Y ni siquiera las encuestas aciertan, ¿no? Últimamente, desde luego, no, las últimas convocatorias no han estado muy, muy acertados. Hombre, yo lo que creo es que lo que ocurra en las elecciones generales y autonómicas va a influir decisivamente en lo que ocurra después en las elecciones municipales. Esa sería mi primera reflexión. Después, bueno, pues constatar una vez más que se acabaron definitivamente los tiempos de las mayorías absolutas. Parece que todo apunta en las generales a una recuperación importante del voto para el Partido Socialista, descenso de Podemos, la presencia o la entrada, evidentemente, de Vox y hay una tendencia a la baja de Ciudadanos. creo que es pronto todavía para saber un poco, tratar de decir qué es lo que va a ocurrir. Sí que creo que pues eso, habrá pactos, y ahora mismo ya yo creo que todo el mundo piensa en clave de bloques, ¿no? El bloque de derecha, el bloque de izquierda, dos términos que por otra parte a mí no me gustan absolutamente nada, porque me parece que están o que deberían ya quedar en el olvido y ser obsoletos.
Emilio, ¿consideras que, como dice Maite, ese sistema de bloques, aunque en América Latina se llamaría el voto sistémico o antisistémico, el que está a favor de la bandera o en contra de la bandera? ¿Cómo lo ves?
Sin duda, sí, a priori yo creo que esa es la premisa del día después de las elecciones, si no se repiten, como ya ha pasado en anteriores ocasiones. Pero bueno, no descartemos esa opción PSOE-Ciudadanos, que por mucho que el segundo, el partido de Albert Rivera, haya votado en su partido, que hayan votado por mayoría establecer esa línea roja, que al final se acabe dando. Pero bueno, eso es mucho cantar. Suscribo todas las palabras que ha dicho mi compañera Maite. Yo creo que está quedando claro. Esta semana ha salido el tan cuestionado CIS, por otra parte, lógicamente, dado las últimas cocinas, pero sí que parece que el Partido Socialista va despuntando, va ganando enteros, aunque eso también significa que Podemos va cayendo y que al final pues la suma queda todavía en entredicho, a la par que Ciudadanos y el Partido Popular pues caen y tendrían que sumar con esa irrupción fuerte, que yo creo que estamos todos de acuerdo que va a ser lo de Vox. Así que todo pendiente, todo volátil. Yo creo que por segunda vez, después de las andaluzas, la campaña va a servir para algo. Hasta ahora siempre hemos dicho los periodistas que estaba todo el pescado vendido, que los mítines, que los propios spots, ahora las redes sociales, WhatsApp, pues está jugando un papel importante. Y en las próximas semanas, a lo mejor, si nos preguntaras, pues te diríamos otra cosa.
Manolo.
A mí, un poco incidiendo en lo que decía Emilio, a mí lo que me preocupa es que, como bien decía el CIS ayer, más del 40% de españoles no saben lo que van a votar. Entonces, claro, a mí lo que me preocuparía sería que un porcentaje muy alto de españoles decidiera no ir a votar, que yo creo que es lo que puede pasar. Y yo creo que eso no es bueno para la democracia, independientemente de que vamos a tener un Congreso de los Diputados, que es donde realmente se va a cocinar lo que pase en nuestro país, muy complejo. Tan complejo, yo creo, que no va a haber gobierno. Yo soy de los que piensan que iremos a una nueva convocatoria dentro de 5 o 6 meses, y que de ahí sí que puede ser que salga algo. Porque tal y como decía el CIS ayer, que estará mucho más... que está cocinado, evidentemente, la izquierda no tendría mayoría y el voto de los independentistas no lo va a querer nadie, me da la sensación ahora mismo. Con lo cual yo creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, no sé realmente, vamos, no sé lo que va a pasar.
Bueno, pues... Perdón.
Sí. No, apuntar solamente que ese porcentaje tan elevado de gente que todavía no sabe lo que va a hacer, lo que incluye si irán a votar, no irán a votar y a quién van a votar, es lo que puede hacer que estas encuestas que ahora estamos conociendo luego empiecen a cambiar y empiecen a desinflarse. Es decir, una cosa es tener un porcentaje de indecisos en torno a un 15, a un 20, a un 30%, un 40% de ciudadanos que a estas alturas todavía no saben, primero, si van a ir a votar, y segundo, si van a ir a votar a quién. Yo creo que esto puede hacer que todo cambie. Y luego el tema de las encuestas, ya sabemos que hay mucha cocina, porque hay muchos intereses detrás de las encuestas. A veces ya no sabe uno. Yo a veces me pregunto, bueno, si yo liderara un partido político, ¿qué preferiría, no? ¿Que las encuestas me dieran que voy muy bien o que las encuestas me digan que pues, no voy tan bien?
Pues yo creo que está el PSOE, le ha ido al dedillo, porque el dedillo es que a mí me interesaba un buen resultado, pero que fuera insuficiente para poder gobernar.
Claro.
Con lo cual, tengo que seguir movilizando a la gente.
Claro. Yo creo, además, que si os dais cuenta, es que esta encuesta, perdona Manolo, es muy curiosa, porque además me hace de tal manera que la suma sea como muy inestable. Es decir, le da mucha subida al PSOE, igual que le da en la misma proporción la bajada a Podemos, que sería su socio en principio lógico o natural, y por la parte de la llamada derecha pasa un poco lo mismo. Es decir, le doy bajada al PP, le doy bajada a Ciudadanos, pero el impulso, le doy una subida importante a Vox. Con lo cual yo creo que todo está efectivamente un poco así.
En cualquier caso, estamos hablando de fragmentación, estamos hablando de pues desilusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue habiendo desilusión, desafección a estas alturas, cuando se suponía que los partidos políticos habían corregido sus errores?
¿Quién dice eso?
Que habían corregido sus errores.
Claro. Se supone, se supone.
Yo no creo que hayan corregido sus errores. Yo creo que es precisamente todo lo contrario. Siguen
inciden en ellos.
Sí, sí, sí. Sobra que un día digan una cosa para que al día siguiente digan lo contrario. Lo estamos viendo con candidatos imputados ahora mismo y están formando parte de listas y no hay que irse muy lejos de aquí. Y cuando lo han denigrado precisamente cuando ha sido un partido rival. Ya. Yo creo que aquí nadie corrige sus errores.
Y luego no corrigen el error de caer siempre en los mismos lugares comunes. A mí eso, no como periodista, pero como ciudadana, que claro, que también tiene que pensar en qué va a hacer, ¿no? El día 28 y el día 26 de mayo. Yo creo que el problema es que caen siempre en lo mismo, es decir, se incide en temas que realmente ni son prioritarios ni es lo que le preocupa a los ciudadanos. Y vuelven a aparecer cíclicamente cada vez que hay un proceso de estas características. Y lo estoy viendo y comparto un poco mi preocupación con vosotros, sobre todo en el ambiente este de dos bloques muy marcados que se está creando, a salir a la luz temas que esta sociedad debería tener superados, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a tocar logros sociales y se vuelve y sale a relucir la palabra aborto por ahí, que realmente, bueno, no sé qué necesidad,
eutanasia.
¿No? Eutanasia, es decir, se entra ahí cuando lo que realmente yo creo que todos queremos es que nos digan cómo se va a levantar la economía de este país y cómo se va a estabilizar y a que no estemos pendientes. Y qué va a pasar con, efectivamente, y qué va a pasar con el futuro de las pensiones y qué va a pasar con nuestro posicionamiento en Europa y con el apoyo a nuestros exportadores, es decir, los temas que nos preocupan, porque en el fondo lo más importante es tengo que trabajar la economía, que es lo que me va a garantizar los ingresos necesarios para el sostenimiento del estado del bienestar. Pero no, seguimos sacando a la luz lo mismo de siempre, discursos que ya están súper trasnochados, me parece a mí, ¿no?
Y teniendo en cuenta que hay una evidente ya desaceleración, o como diría Zapatero, vete tú a saber, que yo creo que estamos todos en alerta por el tsunami que viene de Norteamérica, Estados Unidos y su reproducción en el resto del planeta. Y como bien dice Maite, nos están tratando los temas evidentes, los que de verdad preocupan, los que yo creo que todos tenemos o afrontamos con futuro incierto, pero los que consideramos que sí que iban a tocar como un fijo en la quiniela, Cataluña, pues está pasando desapercibido. Nos estamos centrando en las barbaridades que dicen unos, en las anécdotas de otros, y yo creo al final que no sale, o si sale es unos aplicando el 155 duro y de ahí no salen, y los otros pues el Estado semifederal o vete tú a saber cómo lo digan, porque no tienen otra alternativa. Al final yo creo que si no proponen otra solución es porque están, no sé, vacíos de contenido.
Y es una campaña que ha caído ya en la bronca. Pero una bronca muy muy dura.
Pues muy pronto, muy dura. Además. Muy pronto.
Una cosa que además yo creo que el ciudadano no necesita, que no quiere esto, es lo que hablábamos, ¿no? Quiere cosas reales, tangibles, ¿no? Que le digan cómo van a gobernar su país.
Y luego cuando se trata de temas tangibles, y me vais a permitir que lo traiga un poco aquí al terreno local o provincial incluso, volvemos a pivotar sobre un mismo eje. ¿A vosotros nos da la sensación de estar en el año de la marmota o en
Totalmente
el día de la marmota? O sea, es que ¿desde cuándo estamos oyendo que se promete la electrificación y modernización de la línea de cercanías? Que se nos promete, ¿verdad?, el enlace con el aeropuerto, el Elche Parque Empresarial y la estación del AVE, que se nos promete que llega el AVE. Hay materias como la de infraestructuras en la que uno dice ¿a qué año me tengo que remontar?
Que no se sonrojan.
¿Para qué? No, nos da igual. Si vuelvo a prometer. Nueva. O sea, tengo autonómicas. Prometo la eliminación de los barracones. Y ahora vuelvo a prometer la eliminación de los barracones. Dios, perdona, has tenido 4 años. No sé.
No, y además es que se enfada. El político se enfada cuando...
Si le aprietas un poco.
Cuando le dices y no ponen fecha, se enfada. Porque consideran que han hecho una fantástica gestión para nada. Como que no se ve. Lo tenemos de esta semana con la famosa ronda que nos falta y claro, que nos prometan que este año se hará el proyecto cuando no sabemos ni qué gobierno vamos a tener, pues es un poco absurdo. Tan absurdo que no sabemos si nos van a venir los millones precisamente por donde estamos de la Generalitat, porque según quien gane nos vendrán o no nos vendrán, entiendo yo.
Yo me quedo con las palabras de Maite, ¿no? El hecho de que han tenido 4 años para trabajar, para cumplir con sus promesas y se esperan a falta de 7 semanas para decir que van a acabar con los barracones, un tema ya que viene de largo, por el tema de ferroviario, y bueno, pues todo esto un poco ligado a ese síndrome, como decía Luis Arroyo, ¿no? El síndrome Disney World, ¿no? Que prometes cosas como el niño que quiere ir a Disney World, que se cree que aquí es un mundo maravilloso, y resulta que para llegar a Disney World coge un avión, tarda 12 horas, colas de 3 horas para una atracción, y encima ve Peter Pan, y ese Peter Pan es un tío disfrazado, ¿no? Es decir, pues es lo que pasa, la realidad política, la realidad supera la ficción. Entonces, claro, ¿en qué piensan los políticos cuando se ponen a cargar las tintas en los programas electorales cuando se incumplen sistemáticamente? No se dan cuenta los ciudadanos de que los políticos, no sé.
Pues por eso hay un 41% de ciudadanos que no saben qué votar.
Es grave.
Es que no saben a quién votar.
Exactamente. Sí, sí. Además, tú dices, no han hecho en los últimos 4 años. No en los últimos 4, ni en los 4 anteriores, ni en los 4 anteriores, ni en los 4 anteriores. Estamos aquí poniendo sobre la mesa temas que son de siempre, es decir, que se están pidiendo siempre y que se han prometido una y otra vez y siguen sin cumplirse. Entonces, claro, cuando te vuelven a prometer por enésima vez que va a llegar el AVE, por enésima vez que te van a modernizar la línea de cercanías y por ya no sé las veces decir que se van a retirar los barracones, al final dices, perdona.
Y lo bueno en este sentido es que hemos podido ver que ambos bloques que decíamos de izquierda y de derecha pues se comportan totalmente igual en este sentido, porque hemos tenido la oportunidad de un gobierno del PP con Rajoy a continuación del PSOE, que podía haber hecho mucho más, muchísimo más de lo que ha hecho en este poco tiempo en la Moncloa, y después de 20 años del Partido Popular en el Consejo, pues los cuatro del Botanic también yo creo que brillan por su ausencia, con mucho fuego de artificio pero pocos hechos reales, y que al final, pues, que diga el ciudadano, si es que son todos iguales, pues en este sentido yo me temo que la respuesta es...
Yo el Botanic creo que alguna cosa ha hecho, al menos...
todos hacen algo, vamos a ver. Algo,
eso faltaría.
Y los anteriores también.
Algo han limpiado, que en esta comunidad había mucho, pero mucho que limpiar. Y estos 4 años en ese sentido, sí. Yo creo que algo nos hemos encontrado, porque la sensación de desidia que teníamos era increíble.
Pero con poco que hicieran y con no meter la mano en el cajón como estaban haciendo los del Partido Popular, que dices, vale, sí.
¿Con qué poco nos contentamos?
Efectivamente.
Exacto, pero quiero decir que...
Decía hace unos días Antonio Sola, que es un consultor político internacional, que ha trabajado para Mariano Rajoy y para José María Aznar, lo decía en la cumbre de Bogotá, que fue hace unos días. Decía que la política, se refería a España en concreto, la política se está poniendo al servicio de los aparatos del partido y se está olvidando de los ciudadanos. ¿Consideráis que eso es cierto?
Sí, absolutamente.
Desde siempre, no es un descubrimiento de
ahora. No ha descubierto la pobreza.
Él ahora vive en México. Él ahora vive hace muchos años.
Pero esto es que, además de que no es de ahora, es que esto ocurre porque yo no sé qué fenómeno, y lo digo un poco en broma, pero con su fondo de verdad, ¿no? Algo ocurre en el mecanismo de una persona que de pronto entra en la política activa y el siguiente paso es que tiene un cargo público, que se produce una transformación. Es decir, esa persona pierde, yo no sé si por quien les rodea, porque entra en un ambiente que es nuevo y que es diferente, pero es que se pierde el contacto con la realidad. Yo a veces oigo en general, ¿no? Y digo, se lo creen ellos. O sea, se dicen cosas a sí mismos, que supongo que nacen o que se paren en el seno de sus respectivos partidos políticos, y se las terminan creyendo, con una convicción que tú dices, míralo.
Pues es la famosa burbuja, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que es por su entorno, los asesores, los militantes. Esa autocrítica que falta a los partidos, que son sectas, y si te sales de la línea, pues directamente te expulsan o te indican la puerta de salida. Y como no hay autocrítica, que yo creo que es fundamental en cualquier profesión, que no la haya en la política, pues nos está trayendo pues estos derroteros.
Y luego el tema de las puertas giratorias, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, que dices, bueno, al final siempre son los mismos, ¿no? O sea, la nueva política, nuevas caras, nuevos rostros, pero al final se vuelve siempre a lo mismo. Eso y el empujón para arriba, ¿no? Que lo practican mucho los partidos políticos. Y aquí entraríamos un poco con el tema de las elecciones europeas, que, bueno, yo creo que desde dentro de los partidos es la novia que todo el mundo quiere y que, sin embargo...
Eso es la Diputación de Alicante.
Efectivamente.
Es otra excelente novia.
Sí, es una novia que todo el mundo quiere y es un lugar maravilloso para hacer, lo que yo le llamo, patada para arriba.
Pero antes de ir a las europeas, aunque nos queda muy poco tiempo, yo hablaría de las municipales.
Claro.
Y ahí hay mucha tela.
Lo cercano, es decir, lo de Elche.
Danos más tiempo, Miguel, no nos da la
vamos
vida.
Vamos a ver, Fran, por favor, estira el chicle y media hora más y lo solucionamos. No, muy rápido, el tema local. en clave local, ¿qué, cómo veis las elecciones?
Bueno, yo veo curioso que, por ejemplo, mientras el Partido Socialista a nivel nacional, pues digamos que no ha perdido fuelle tras la moción de censura, o al menos apuntan las encuestas, paradójicamente en Elche tendría que sufrir un desgaste del electorado, porque yo creo que la inacción de nuevo ha marcado un poco esa pauta, pero como estamos hablando que las municipales se votan en clave nacional, podría paradójicamente Carlos González, que no apoyó a Pedro Sánchez en el proceso interno, pues verse beneficiado del tirón de las generales, y al contrario, en el Partido Popular, que tira sin duda a la baja, a enclave nacional vemos a un Pablo Ruz muy fuerte que se consigue codear pues con las primeras espadas del partido
eso tiene una explicación como todo.
Bueno, adelante.
No, yo creo que eso va más por cuestiones internas del partido. Para mí es un error gravísimo que el candidato del PP vaya de número uno por la provincia de Alicante al Senado. Su principal prioridad, y eso el alcalde, el actual alcalde candidato del PSOE, ya se lo ha dicho, ya le ha dicho que claro, que si su principal prioridad es irse de senador, y el senador entiendo que no vas una vez al mes y te vuelves, sino que ahí tendrá que trabajar, pues bueno, no tiene mucha lógica. Sí. No creo que haya sido una buena jugada. Y lo que viene mucho a decir es los poquitos apoyos que tiene el candidato nacional del PP en esta provincia, porque ha tenido que recurrir a Pablo Ruz para liderar una lista que no encontraría, entiendo yo, otra persona que pudiera ir. Cuando aquí lo hemos visto siempre, la lista del Senado era una lista denostada, nadie la quería. Bueno, quería, o era un cementerio de elefantes, ¿no?
Bueno, quizá a lo mejor lo que ha pretendido también es imprimir aparte de premiar de alguna manera y reconocer a quien ha sido uno de sus principales apoyos aquí en la provincia, pero yo creo que a lo mejor también es un poco esa sensación de que el Senado deje de ser un cementerio de elefantes, ¿no? Que hasta ahora un poco era lo que era. Hemos tenido senadores que han estado de por vida,
pero prácticamente. Pero lo que va a seguir siendo. Yeah. Porque mientras que no cambie la norma que rige, es una cámara de segunda lectura que no sirve absolutamente nada para España. Yo creo que tenemos que ir a una modificación famosa de la Constitución donde se entrara realmente qué papel juega. Uh-huh. Eso hace 40 años podía tener sentido, cuando este país desconfiaba una media España de la otra media y necesitábamos una segunda cámara, pero ahora en estos momentos es un absurdo.
Bueno, la Constitución requiere, yo creo que más de un retoque, ¿eh? No más, solamente más. La ley electoral había que cambiarla.
Cosa,
¿no?,
que tampoco se está tratando en la selección. Sí,
la ley
la
hay campaña. Que cambiarla... excepto cuando está gobernando, entonces ya nadie quiere cambiarla.
Nadie quiere cambiarla.
Antes quería cambiar a todo el mundo y ahora nadie quiere cambiarla.
Efectivamente. Porque cuando está de claro. Yo creo que en las municipales, y volviendo un poco a lo que nos planteabas, Miguel, creo, por una parte, que efectivamente del resultado de las elecciones va a depender en parte, en buena parte, lo que pase en las municipales, y creo que hay una cuestión que no debemos perder de vista en estas municipales en Elche, que es la fragmentación. Y analizando la fragmentación, en este caso, a quien más perjudica más al Partido Popular, porque ahí tenemos Ilicitanos por Elche, Partido de Elche, Contigo, Ciudadanos, fragmentado también a su vez, y la irrupción del partido Torrellano El Altez, que no Ojito. Hay que mirar que la mordida, yo no sé si pueden conseguir o no llegar a esos 5.200, que creo aproximadamente que está que es lo que cuesta en votos el primer concejal, pero la mordida va a ser importante, ¿eh? O sea, que hay pequeñas mordidas de estas que dices, el hecho de que Podemos se presente con su propia marca ya por fin esta vez, puede, hasta qué punto va a dañar y hasta qué punto eran reales los votos que le hicieron tener cuatro concejales a Compromís. O sea que yo creo que esto, a nivel local, fíjate, me parece que sí que se van a poner mucho más las cosas en su sitio.
Esa mordida, yo creo que puede estar provocada también porque algo ha fallado, evidentemente, y está fallando.
Bueno, son casos, cada caso es diferente. El caso de Podemos, todos sabemos que en las anteriores elecciones municipales, Podemos al final no pudo presentarse equipo marca porque no estaba registrada como tal, con lo cual buena parte de esos votos fueron a Compromís. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Y ahora pierde,
¿no?,
la oportunidad de ir con Izquierda
Unida. Y ahora pierde la oportunidad de...
Es una cosa bastante absurda.
Con Izquierda Unida, que es difícil de entender. En el caso, por ejemplo, de la aparición del partido Torrellano El Altez, ahí es una mordida que puede ser importante. Yo creo que el malestar es grande, ¿eh? No sé hasta qué punto luego se suele buscar más el voto útil, pero son pequeñas mordidas que ahí están, ¿no?
Que van en beneficio del bloque de izquierdas.
Claro, ¿qué le puede hacer Contigo a Ciudadanos? Pues hombre, a lo mejor no suficientes votos para obtener un un concejal. Pero aquí llega un momento que cada voto cuenta, y mil o 1.500 votos.
Es un concejal de Ciudadanos que vuela.
David Caballero, como el Ortuño, ¿no? Histórico del Partido Popular y que le ha evitado muchas veces. Bueno, un par de veces al menos, ostentar la alcaldía, ahí es nada.
Se nos olvida que al final todo suma, ¿eh? Cada todo voto suma. Cuenta.
Uh-huh. Hemos pasado de largo todos de las municipales prácticamente, hemos hablado bien poco.
De las autonómicas, dirás.
Sí, de las municipales, digo ya.
Nos quedan 5 minutos, podéis hablar de lo que queráis de las municipales, porque yo viene muy entretenidas. Porque...
Yo estaba hablando, ¿no? Yo estaba hablando
que es cierto
de
que estábamos
hablando de las municipales.
Pero nadie sabemos cómo va a acabar esto.
No, hombre, claro, a ver, es muy pronto.
¿Una porra o qué? ¿Queréis hacer una porra aquí?
No.
Yo lo apunto ya, ¿eh?
No, porque yo sinceramente creo que es demasiado pronto. Habrá que ver el resultado de las generales y de las autonómicas para tener más elementos de juicio.
Podemos llegar al absurdo de, con lo poquito que ha habido estos 4 años, que creo que coincidimos todo, de gestión de la ciudad, de mejorar la ciudad. Ahí está, tenemos más ruinas que nunca tenemos, alegría al mercado, el edificio de Nuevos Ríos del Progreso.
Qué bonita las ruinas.
Es curioso que puede ser que el PSOE salga reforzado.
Sí,
es curioso con lo que estoy comentando.
Yo ya he dicho en alguna otra cuestión públicamente, en algún otro encuentro, que yo creo que el número de votos, el mayor número de votos lo va a tener el Partido Socialista.
Sí, aquí yo creo. Eso, sin
yo
duda.
Creo. Otra cosa es que luego, claro, las confluencias, como se dice ahora, ¿no? Y los acuerdos puedan ir de una u otra forma y pueden darse luego circunstancias como con la que ha ocurrido. Puede que el partido de Elche se convierta en la clave, por ejemplo, o que Vox se convierta en la clave. Bien, sí.
Yo vaticino, por ejemplo, el partido de Elche, si me lo quieres apuntar, Miguel, 2 concejalías, yo creo que por esos 40.000 usuarios de deportes y lo bien que se sabe manejar el Jesús Pareja, el concejal del partido de Elche, Jesús Pareja, en la distancia corta, en este sentido, como casi nadie, yo creo que 2 pueden amarrar, y yo diría que la fragmentación que apuntaba Maite, que hace que yo creo que no tengamos tantos partidos como ahora, no sé si os acordáis, pero yo creo que tanta oferta electoral en las municipales como en 2019 no ha existido anteriormente, y yo creo que no va a ser tal porque, bueno, Ilicitanos por Elche va a caer un poco en el olvido y ya lo recuperará eso, pues o veremos a ver quién, si
no sabemos quién,
si Ciudadanos, partido de Elche, etcétera, y que al final sí que va a suponer que quitarle votos a los grandes, pero no para ostentar representación, o sea que la fragmentación
claro.
Que partimos de base pues arañará votos y se quedará luego en algo testimonial.
Bueno, Emilio dice que la sorpresa va a ser Jesús Pareja del partido de Elche. 2 concejales.
No, se quedó muy cerca de
200
votos.
Me parece que se quedó a 200 votos.
No sería una sorpresa, yo creo. Pero sí que primera fuerza el Partido Socialista, yo creo que está claro. Cerquita el Partido Popular. Y a partir de ahí, pues ya.
3 concejales. ¿Quién puede sacar 3 concejales?
Yo creo que Compromís. Va a caer 1 mínimo. Uh-huh. Porque es un electorado más crítico, y aquí en Elche pues ni a ecologistas ni a asociaciones afines ideológicamente las ha tenido contentas.
¿Y el voto de Podemos?
Y el voto de Podemos va a costarle, si no 2, pues 3 que se quede.
Manolo, mójate.
No, vamos, yo creo estamos confusionándolo todo... entre todos.
Hacemos la porra enseguida.
Vamos bien.
No, yo creo que está poco más o menos todo el pescado vendido a día de hoy. Y si decimos que Pedro Sánchez va a ser el partido mal votado, evidentemente eso el PSOE le va a hacer recuperar, yo creo que en Elche, la mayoría de votos, que ahora mismo no tiene. Pero, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero es lo que decía yo, la reflexión que me quedo es la que os he dicho antes. 4 años de mandato sin gestión de la ciudad, sin cosas, y resulta que el partido que ha tenido la alcaldía va a ser el que más votos gane.
Lo contarás.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí,
bueno, la última frase. Maite, te dejo que cierres.
No, yo, hombre, me haría creo directamente un alegato hacia la participación. Es verdad que estamos todos saturados, que estamos cansados, que llevamos votando muchas veces en muy poco tiempo, que son 4 elecciones, pero yo creo que no podemos dejar de acudir y de participar. Y yo le pediría también a los partidos políticos que, por favor, que hagan propuestas, pero propuestas reales, propuestas que se vayan a cumplir, que ya está bien de que nos tomen un poco como por tontos y piensen que nos pueden decir decir y prometer lo mismo 7 veces.
Bueno, pues Maite, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Emilio.
Gracias.
Manolo.
Gracias.
Lo que no saben es que al mes que viene van a volver, pero bueno.
Vaya por Dios.
A ver, si nos da, a ver si nos da la vida, porque no nos
seguro,
deja.
Seguro.
Y de comer, y de comer.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos terminado el debate. Un pequeño repaso, evidentemente esto da para mucho más. Intentaré que vuelvan los mismos protagonistas en el último programa de la temporada, en el mes de mayo, previa a las elecciones municipales. Y hasta aquí ha dado el programa Liderazgo. Un cordial saludo de quien les habla y también de Fran Navarro, que está en los controles técnicos. Espero que les haya gustado. Volvemos en el próximo mes de mayo. Muchas gracias por su atención.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.